Escucha a continuación la entrevista que le hizo José Luis Orihuela a Belén Torregrosa el 15 de diciembre de 2020 con una recopilación de 21 palabras para 2021.
Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida nuevamente, Belén, en esta última entrevista de esta temporada de Noches de Blogging. Se imponía hablar sobre el futuro, sobre 2021. Y por eso quise invitar a Belén, como todos mis invitados, ya sabéis, gente que me inspira y gente a la que admiro mucho. Belén es filóloga, es consultora, es conferenciante, es profesora universitaria. Ella trabaja fundamentalmente con palabras, palabras para ayudar a las empresas, a las organizaciones, a los profesionales a innovar, a diseñar, a resolver problemas. Ella dice que contar es su oficio y podríamos decir que una de sus dedicaciones profesionales centrales es ayudar a las marcas, ayudar a las organizaciones y a los profesionales a encontrar sus propias historias y a contarlas de manera eficaz. Yo no sé si el storytelling ya está pasado de moda o te sigue gustando el concepto de storytelling corporativo. Belén, buenas noches.
Buenas noches y antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí de verdad estar esta noche compartiendo espacio con vosotros, especialmente contigo, José Luis, que siempre fuiste un referente para mí. Como filóloga siempre seré una gran defensora de las historias. Entiendo que por cuestiones de negocio fundamentalmente el nombre debe ir cambiando para poder generar nuevos productos y servicios y pasará de storytelling a story doing a story human, pero al fin y al cabo siempre necesitaremos crear historias para dar sentido a lo que no comprendemos.
Bueno, yo creo que podemos contar un poco los entresijos de esta conversación. ¿Cómo surgió esto de palabras para 2021? Yo te propuse algunos temas y surgió esta posibilidad de palabras para 2021. Contemos un poco el nacimiento de esta idea.
Sí, contemos. Bueno, básicamente cuando recibí tu invitación me hizo muchísima ilusión, pero me pareció muy difícil el reto de hablar sobre el año próximo, ¿no? Porque el futuro es algo que está por crear, ¿no? No nos espera, sino que lo podemos crear. Y hablar en primera persona me parecía también un ejercicio difícil en el sentido de llegar a ser interesante, ¿no? Y entonces se me ocurrió darle la vuelta, ¿no? Y pensé, bueno, en un año que ha sido retador y difícil, ¿por qué no aprovechar este espacio para dar las gracias a esas personas que han hecho posible este encadenado de acontecimientos que, en mi caso particular, me han llevado a superar esta odisea de 2020 con mudanza de ciudad incluida?
Bueno, arranquemos con las palabras, con algunas palabras por lo menos de 2020 antes de pasar a las de 2021. Tú has recogido algunas en la investigación previa que hiciste para el programa.
Perdón que te interrumpa brevemente, que olvidé poner este dato y nuestra audiencia seguramente si no, no nos seguirá. El resultado de esta iteración fue que íbamos a pedirle a ciertos invitados que nos regalaran una palabra para 2021. Y así fue como también previamente la audiencia comenzó a compartir palabras.
Efectivamente. Entonces, tú tienes una serie de palabras y de personajes que nos vas a presentar esta noche enseguida. Palabras para 2021. Y revisamos algunas palabras que han también definido este 2020, entre otras las que aparecen como tendencia en cada uno de los mercados nacionales. Vamos a focalizarnos en España, en las famosas búsquedas dominantes del año que propone Google, por ejemplo, ¿no? Las Google Trends del 2020 para España.
Sí, voy a pasar a proyectar a ver si podéis ver Aquí se ve ahora mismo la pantalla de YouTube.
Sí, correcto.
Vale, voy a ampliar. Estas son como las búsquedas de este año 2020, publicadas ya por Google Search. The most human trait is to want to know why. And in a year that tested everyone around the world, why was searched more than ever.
The spread of the coronavirus has passed a significant milestone.
And while we didn't find all the answers, we kept asking. Some questions inspired joy, others excitement.
Life in the bubble.
Inami?
Yes.
Inami?
Yes.
Inami?
Yes.
I don't know what a proper fraction is.
Teacher should make $1 billion.
We found toilet tissue, y'all.
Oh my God.
Put it on there and start it up
for me. What are y'all doing?
Yeah! It's still March. How many days in March?
Some questions made us cry.
You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys.
Some made us worry about this spinning rock we call home.
Fires were detected in the Amazon rainforest.
Why were so many lives lost?
Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide.
Why are we still asking the same questions?
George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe.
So why do we still have strength to continue?
I believe in your power. I believe in our power.
Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world.
Why are we not defeated?
We have made too much progress, and we are not going back. We are going forward.
Planes are starting to arrive in Beirut, full of international aid.
Firefighters from around the world arriving in California.
There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide.
This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs.
We kept going for those who showed us the way.
Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters.
Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose.
Why is it that this year showed its worth and we still found ways to triumph?
An incredible feat for Maya Gaviera.
Naomi Osaka, U.S. Open Championship.
Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you.
So until we get to every answer,
we're gonna get it together somehow.
We're still searching.
Bueno, para una contadora de historias como tú, Belén, el hecho de que el modo de anunciar las palabras del año, por lo menos en la edición en inglés, sea por qué, es fantástico, ¿no? Porque ahí está el corazón de las historias, ¿verdad?
En ese por qué y también en ese buscar, ¿no? En esa búsqueda, me ha gustado especialmente este año, que el resumen que Google nos ofrece es más diverso que años anteriores, aún así tiene un sesgo claramente como estadounidense, ¿no? Desde esa perspectiva contado, pero a veces uno con este tipo de vídeos lo que sí logra por un momento es ver en perspectiva todo lo que a veces en el día a día olvida, ¿no? Todo esto que pasó en 2020, que de pronto va pasándonos por delante y nos sigue emocionando, ¿no?
Bueno, es muy interesante analizarlo para cada mercado nacional, las palabras clave en distintos sectores de actividad y también las preguntas, ¿no? El cómo hacer, ¿no? En el caso de España, el cómo hacer pan está a la cabeza de las preguntas de cómo hacer.
Yo creo que en este confinamiento todos descubrimos pasiones que estaban ahí o que de pronto quisimos cultivar, que pasaban por aprendizajes desde cómo cortar un flequillo, ¿no? Las peluquerías debieron tener un grandísimo aumento de clientelas después de los 2 meses, bueno, 3 casi de confinamiento, pero también toda esta cuestión de la repostería, ¿verdad? De la harina que se agotaba en los supermercados, Y curiosamente este dato del papel higiénico, ¿no? Que muestra cómo en algunas cuestiones las emociones humanas siguen siendo muy primitivas, ¿no?
Así es. Antes de llegar a las palabras de 2021, tú recogiste algunas palabras que te habían compartido sobre 2020. Destaco, por supuesto, la palabra conversaciones que te propuso Miguel Ángel Delmo.
Sí, quizá para mí la primera gran conversación que seguramente tuvo lugar para muchas personas en 2020 fue la conversación con uno mismo, ¿no? Porque supongo que todos comenzamos a tener preguntas nuevas que iniciaron conversaciones personales, pero que rápidamente se extendieron también gracias a la tecnología a conversaciones, ¿no? Nosotros en familia, ya que estábamos en distintos puntos, estuvimos más comunicados que nunca, porque todos los días hacíamos un Skype para ver a nuestro padre, aunque fuera durante un rato, y vernos entre los hermanos y todo eso, la verdad que también entre los amigos generó muchas conversaciones que llevaron incluso a una conectividad asombrosa, ¿no?
Bueno, otra de las palabras de la lista que me llama la atención y que me parece muy representativa del 2020 es incertidumbre.
Sí, hay algo que a nivel de narrativa va a requerir de un ejercicio de imaginación muy grande, sobre todo pienso en gente joven, también en generaciones que habían crecido bajo el mito de si quieres puedes. Y que de pronto eran gente o es gente que lo estaba haciendo todo muy bien, que estaba aplicándose como toca todo, incluso personas de distinta edad, más mayores, más jóvenes, y que de pronto descubrimos que realmente querer no es poder y que la vulnerabilidad que tenemos como especie es mucho más grande de la que habíamos llegado ni siquiera a atisbar, ¿no? Y esto va a requerir de nuevos relatos también como sociedad, porque creo que va a ser como el comienzo de un relato más social, más intrincado, más vulnerable también, en el que hemos sentido cuánto nos necesitábamos en realidad y cómo lo habíamos olvidado.
Y conecta con otra de las palabras, la tercera que quería destacar en esta primera parte, que es fragilidad.
Sí, un referente personal, José María Esquirol, premio Nobel de ensayo, filósofo catalán maravilloso, durante esta pandemia daba una clase que está en internet y diferenciaba muy bonito, ¿no?, entre la fragilidad y la vulnerabilidad. Y decía, la fragilidad es propia de los objetos, la vulnerabilidad es propia de las personas. Y bueno, muchas cosas se rompieron a nivel de estructuras o temblaron, pero ojalá no muchas personas se hayan quebrado, ¿no? Es la pregunta también de la que hablan ahora, ¿no? Si la salud mental será como la siguiente gran pandemia a la que nos enfrentemos.
Bueno, cuando empezamos a anunciar esta conversación, propusimos el hashtag Palabras para 2021 y rescaté a algunos colegas y colaboradores en redes que me hicieron llegar sus palabras. Te las comparto antes de dar pie a la selección que hiciste de palabras para 2021. Marta Borruel, directora de comunicación de CaixaBank aquí en Navarra, antigua alumna de la facultad, propuso, yo creo que la palabra que va a sobrevolar todo el 2021, sin duda, que es vacuna. José Pérez Gaudio, director del Colegio Universitario de Periodismo de mi Córdoba natal en Argentina, me propuso tres palabras: adaptación, empatía y esperanza, que me parece que bueno, van a dirigir bastante nuestras actitudes a lo largo del próximo año, ¿no? Marian Serrano Cantero, una exalumna de Pamplona, otra palabra que yo creo que es bastante interesante y que conecta con el mundo digital, que es reiniciar. Sí. La necesidad de reiniciar muchas cosas es una palabra que tiene que ver también con la resiliencia, ¿verdad? Es decir, doblarnos sin quebrarnos y volver a algo aproximado a nuestra posición o a nuestra situación inicial. Y un colega de la facultad, el profesor James Brainer, cuando propusimos 21 palabras para 2021, se puso en la tarea de buscar 21 palabras y me compartió. Me compartió estas. Tú le conoces efectivamente a James. Credibilidad, confianza, valor, ética, transparencia, marketing, robots, blogs, newsletters, intimidad, relaciones, verdad, carácter, usuarios, reuniones, viajar, Zoom, news, periodismo, investigación, accountability. Esta fue la propuesta de James Brainer. Estuve revisando las incorporaciones de nuevas palabras al diccionario de la academia en esta edición y destaco 5 que me llamaron la atención y vamos con la propuesta de Belén Torregrosa. Entraron avatar, como la representación gráfica de la identidad de un usuario, esa acepción no estaba. Entró despublicar, cosa que es bastante interesante porque entró también publicar para el concepto de publicar online. Entró fin de, una palabra que utilizamos con mucha alegría siempre, gastrobar, para los que somos muy fans de la gastronomía, y entró iterativo, que es una palabra que nos va a servir mucho metodológicamente el año que viene, ¿no? Para ir aproximándonos gradualmente a esas nuevas realidades. Belén, ¿qué te han contado a ti para 2020?
Bueno, ¿qué palabra? ¿Tienes una palabra?
Mi palabra sería resiliencia. Esa palabra me gusta mucho. Es muy difícil porque es más fácil, digamos, quebrarse que doblarse. Y es más fácil también volver a la posición original que cambiar de posición, ¿no? O sea, yo creo que no hay que quebrarse. Esta es una de las claves, hay que aprender a doblarse, a sortear estas tempestades terribles, pero lo que estamos aprendiendo es que no volvemos a la posición inicial, que está en el concepto de resiliencia, sino que seguramente vamos a tener que volver a una, o crear una posición nueva, ¿no? No rompernos, pero tampoco se trata de volver al estado anterior a esta crisis, sino seguramente habremos descubierto la necesidad de conquistar territorios nuevos.
Hay una palabra que resume un poco eso de lo que hablas y es acontecimiento, ¿no? Yo creo que este año se han producido una serie de acontecimientos que a todos de alguna forma nos han cambiado y que harán que no volvamos a ser los mismos, ¿no? Un acontecimiento es algo que, aunque luego sigues siendo esa persona, hay una parte de ti que te ha cambiado, ¿no? Y como acontecimiento también me parece interesante porque de pronto estuvo por encima de todos nosotros, ¿no? Nos sacó de ese lugar tan céntrico que ocupábamos en general. Pero no sé, qué interesante, sí.
Vamos con las que te han compartido, sí. Belén.
A ver, voy a probar aquí a proyectar. ¿Me confirmáis? A ver. ¿Se ve la pantalla completa?
Sí, correcto.
Vale, perfecto. Bueno, pues esta es un pequeño homenaje, ¿no?, a esas personas que en mi 2020 hicieron este año posible y son personas que quiero traer hoy para compartir en este programa porque me parece que vale mucho la pena seguirlas. Son personas que tienen visión y que... Bueno, especialmente en este 2020 han inspirado buena parte de mi trabajo, bien porque hemos hecho proyectos comunes o bien porque por alguna cuestión que ahora contaré, pues se han cruzado por mi vida, ¿no? Quiero partir de la premisa tan hermosa en inglés o tan realista de que shit happens y me gustaría ilustrarlo con una pequeña historia. Esta historia, su protagonista es alguien a quien quisiera también homenajear hoy. Esta pequeña niña que tenéis en pantalla, en un grandísimo acto de resiliencia, durante este año ha sufrido 2 operaciones, una en cada pie. Y bueno, ella se llama Manuela y su madre es casi como una hermana para mí y yo soy casi como una persona más de su familia. Y hubo un momento durante este año, a comienzos del 2020, en el que yo estaba de viaje en Alicante y pasaron a por mí en coche. Y cuando me disponía a entrar en el asiento del copiloto, vi que en la puerta había una mancha marrón. Y entonces abrí la puerta y dije, ¿chocolate? Y entonces ellas dos se me quedaron mirando y me dijeron, no, será una cagada de paloma. Y entonces, por pura curiosidad, un ejercicio fue, no lo pensé, probé y efectivamente aquello era una cagada de paloma, ¿no? Y desde entonces hicimos broma por esta cuestión de cómo puede alguien llegar a pensar que eso era chocolate, ¿no? Entonces, yo quiero partir de esta premisa quizá porque me gustaría o quisiera aprovechar este pequeño espacio también para hacer algo que me ha movido mucho estos años y que me parece tan necesario en educación, y es lograr que las carencias de una persona no se conviertan en el foco de su desarrollo profesional, sino al revés, ¿no? Si alguien, por lo que sea, nació viendo chocolate donde habitualmente hay más bien porquería, pues ¿por qué no convertir eso en un caldo de cultivo de ese reino de la imaginación? Porque lo cierto es que la belleza también acontece y está constantemente a nuestro lado. Y el tiempo lo que nos enseña es que muchas veces es nuestra mirada la que duda entre transformar ese caos en algo que tenga sentido o dejarlo estar, ¿no? Durante mucho tiempo, la historia sobre las mujeres que nos habíamos contado estaba inspirada en esta Venus ancestral que representa la fertilidad femenina desde un punto de vista sobre todo fisiológico. Y la mujer como la semilla que da vida, la mujer como el centro del hogar que cuida y protege a la comunidad, ¿no? Para alguien como yo, que ha pasado los dos últimos años sobre todo llevando una vida muy nómada y que no tiene una descendencia en este momento, y para alguien como yo que se dedica a las historias y a dotar de sentido a la realidad, la pregunta era también cómo hace hogar una persona que en ese sentido no es madre o vive sola, ¿no? Y salió a mi encuentro Nut, una diosa de la antigua mitología de Egipto, que era considerada como la diosa capaz de conectar el día y la noche, y su misión no era tanto alumbrar la vida, sino conectar. Y el descubrimiento de esta diosa fue un enorme consuelo, pero también el descubrimiento de hasta qué punto las historias tienen poder y pueden transformar la vida de una persona o el significado de un momento determinado, ¿no? En una exposición que estos días alberga la ciudad de Valencia sobre Leonardo da Vinci, con unas fotografías tomadas con el móvil que son muy malas, el científico y artista decía, date cuenta que todo está conectado, aprende a ver. Y las personas que hoy traigo aquí son personas que generaron conexiones entre sí, conmigo, en el 2020, y que ojalá sus aportaciones y su generosidad para este proyecto sirva para inspirar vuestro 2021 y también para que les sigáis la pista y os abran ventanas interesantes sobre las posibilidades que se abren entre nosotros, ¿no? Siempre que pensamos en las palabras, pensamos en dar una respuesta, ¿no? Pero lo cierto es que este año muchas veces nos hemos quedado sin palabras, nos hemos quedado mudos ante esa realidad que de alguna forma nos superaba. Y cuando uno piensa en las palabras, hay algo muy hermoso en ellas, y es que para generar sentido en una frase, la pausa es necesaria. Entre palabras siempre hay un espacio, y sin ese espacio la frase no tiene sentido porque además de alguna forma le falta el ritmo, ¿no? Y este año lo que nos pasó, me da la sensación, es que nos quedamos mudos ante la realidad o perdimos el ritmo también, porque de pronto tuvimos que recluirnos en casa y dejamos esa proyección que también es tan humana, ¿no? Del salir, del viajar, del relacionarnos, de la proyección hacia afuera, no solamente la hacia adentro. Pero hay un poder en la pausa, y este libro, no sé si lo conoces, pero Robert Poyton es un tipo fascinante que además vive en España. Este señor hizo un viaje a nuestro país y en una estación, mientras iba de mochilero, conoció a su mujer y ahora los dos viven en apartados del mundo, no al ruido, pero él trabaja para la Universidad de Oxford, si no recuerdo mal, y en cualquier caso, desde la naturaleza se dedica a ofrecer experiencias a directivos y otro tipo de personas que una vez al año o periódicamente deciden tomarse un tiempo para pausar, ¿no? Y en esta pausa uno descubre también esa diferencia, que no siempre es no siempre es shit, no siempre es algo negativo, a veces es simplemente el descubrimiento de un contraste que es lo que da volumen a una historia, igual que en estos tiempos este maravilloso jersey de Lady Di ha vuelto a generar furor en las redes, agotamiento en los stocks de la marca y un comeback gracias a la serie de The Crown, ¿no? Cuando el coronavirus estalló, analistas de tendencias como Lee Edencourt, una mujer maravillosa que en ese momento se encontraba en Sudáfrica, con cierta edad ya, ella estaba allí por un tema docente, pero al mismo tiempo era alguien que habitualmente viajaba mucho y, bueno, asmática, con cierta edad, se confinó literalmente en aquel país y desde allí estuvo haciendo una serie de entrevistas muy inspiradoras en las que ella hablaba del coronavirus como una posible página en blanco. Y cuando escuché por primera vez la metáfora del coronavirus como una página en blanco, me pareció al principio muy inspiradora porque era como un nuevo comienzo, ¿no? Luego pensé en el miedo que da el vacío y el miedo que da la página en blanco. También pensé qué curioso esta teoría del cisne negro en medio de una página en blanco. Y preferí acercarme a esta escritora que descubrí mientras vivía unos años en Navarra, que se atrevió a decir la nieve, ¿no? Como alguien, solo un poeta podría aspirar a decir la nieve, ¿no? Y cuando uno se acerca a la nieve, se da cuenta que la nieve, la naturaleza, tiene sus huellas incluso en lo invisible, ¿no? Todo este universo de los fractales, de un cierto sentido detrás de lo que no vemos, que quizá no vemos porque todavía no hemos aprendido a mirar bien, pero igual sí está ahí, como mostrará una de nuestras invitadas a continuación, pues me parecieron una invitación maravillosa a darnos cuenta que no empezábamos de cero, ¿no? Que como civilización también nos antecede mucha sabiduría ancestral, nos antecede mucha filosofía, mucha literatura, muchas pruebas y errores que, si bien ahora igual no tienen una respuesta a este momento, podrían darnos como esas pequeñas migas de Hansel y Gretel, ¿no? O como esa diosa Nut que permite conectar el día y la noche porque comprendemos que sea lo que va a venir a partir de ahora, será algo que nazca de la conexión con nosotros mismos, de la conexión entre nosotros, de quizá ir despidiéndonos de ese individualismo imperante y empezar a dar una bienvenida a una forma mucho más conectada de ver nuestro mundo, ¿no? En un libro que leo estos días sobre la biografía de Hannah Arendt he encontrado esta cita que me ha conmovido mucho, ¿no? Si yo no velo por mí, ¿quién lo hará? Pero si solo velo por mí, entonces, ¿qué soy yo, ¿no? Y todas estas personas que voy a presentar a continuación son dosis de imaginación. Es gente que con su trabajo muestra que hay mucha gente que quizá no siempre es muy conocida en redes, pero está haciendo las cosas muy bien y están yendo también un pasito adelante, marcando la dirección de hacia dónde podría ir nuestra imaginación. Porque si en algo me encanta la metáfora de la página en blanco de Lee Edencourt, es en esta idea de que asistimos a un ejercicio de imaginación. No, no se trata de replicar lo conocido, sino de verdad de tener esta capacidad tan específica también de nuestra naturaleza humana de empezar a imaginar soluciones nuevas para estos tiempos retadores, ¿no? Entre las palabras que quiero presentar, pues nuestros invitados nos han traído reencuadre, escucha, jaguar, libertad, invisibilidad, confianza, interdependencia, orilla, empatía, todo, disciplina, orilla, se coló dos veces, pero no importa, cotidianas y sabrosura, ¿no? Y quiero empezar por la primera. La primera palabra viene de Madrid. Es hija de este lugar maravilloso llamado Picnic, que es una consultora que se dedica al brand building by doing, concepto que me encanta porque les define perfectamente. Esta gente realmente construye haciendo y es capaz de mantener un nivel intelectual y conceptual potentísimo a la vez que no dejan de avanzar. Y son el ejemplo también de eso que José Luis mencionaba hace un momento, ¿no? De cómo vamos a tener que iterar mucho en el año que viene. Y este tipo que tenéis en pantallas en este momento que se llama Alex, es como el alma, el co-founder y también como el estratega de la compañía. Y él escogió para este proyecto la palabra reencuadre. por ser la capacidad que todas las personas tenemos para descubrir nuevas miradas sobre situaciones vividas, para resignificar las experiencias adversas del 2020 y descubrir así su lado más positivo, útil y beneficioso, ¿no? Alex Payete, que está en Twitter, está también en LinkedIn, es una persona a la que lidera en los futuros de la comunicación estratégica y comprende perfectamente cómo las marcas están cambiando también su posicionamiento en los mercados, ¿no? Lo vemos en este ejemplo de esta marca de Madrid, que si no conocéis os invito a explorar porque tienen un café maravilloso que viene de países como Guatemala, Colombia, Brasil y otros. Y que durante la pandemia la siguiente invitada tuvo la generosidad y maravillosa alegría de enviarme a mi casa, ¿no? Creo que fue uno de los gestos más emocionantes durante la pandemia, acompañado de un croissant bien fresco. Y esta invitada es Lourdes Rodríguez, sevillana de nacimiento, psicóloga, analista de tendencias, especialista en estrategias de futuros y análisis prospectivos. En estos momentos acaba de finalizar un proyecto para la UNESCO. Esta mujer, os invito a que le sigáis la pista porque no solo es una profesional de primera categoría, sino que es una persona excepcional que habla del poder de la escucha, ¿no? Siento que el ser humano, dice Lourdes, tiene un deseo incesante de ser escuchado, pero sin embargo no dedica mucho tiempo a escuchar de manera atenta y sin intención de intervenir o reaccionar a lo que escucha. Propongo que en 2021 escuchemos con respeto, con la mente y el corazón abiertos. Y cuando abrimos la mente y el corazón aparecen proyectos como este del que os quería hablar aquí también, ¿no? Este proyecto celebra el apasionante valor cultural del queso artesano y lo acerca a su comunidad a través de una experiencia que en manos de una de sus promotoras, Clara, que tenéis en pantalla, pues ha logrado darle una vuelta increíble a un concepto tradicional que seguramente es mucho de lo que también haremos en 2021. El siguiente invitado viene de Medellín. Yo a Medellín le llamo la ciudad luciérnaga. Llevo 3 años yendo a este país a trabajar. Medellín me ha dado mucho, mucho, mucho. Y Mauricio Mosquera durante este año me ha dado más, ¿no? Comenzamos a trabajar juntos, a partir de febrero y hemos pasado el año conectados por pantallas que nos han permitido hacer proyectos maravillosos por los que doy las gracias desde aquí. Y él nos invita desde esta maravillosa visión que yo deseo para Europa, que ahora mismo nos trae Latinoamérica, que es esta idea de la cosmovisión, de la capacidad de ver más allá, de conectarse con lo ancestral, de escuchar a la naturaleza, de trabajar de una forma más intuitiva, no solamente intelectual. Y él mencionaba, ¿no? Se viene el año del jaguar, este animal que en la mitología representa desde la sabiduría hasta el poder, hasta la capacidad como de velar por lo sagrado y que, según Mauro, en palabras suyas, para el año que viene será una invitación a una especie de renacer, un comienzo nuevo, pero también un comienzo que marcará un inicio como de posicionamiento, ¿no? De este va a ser la nueva dirección que vamos a seguir. Es muy interesante de Colombia ver cómo todas estas tribus indígenas que todavía habitan lugares como la Sierra de Santa Marta tienen conexiones muy originales con cuestiones como la energía, ¿no? Que para algunos de estos pueblos, como por ejemplo los arhuacos, la energía no sirve para transformar, sino para preservar. Y yo creo que una pregunta que nos haremos en 2021, en esta línea de la que hablabas también, José Luis, de la resiliencia, ¿no? Nos llevará a preguntarnos qué queremos preservar, ¿no? Porque no estoy segura de que volver a todo lo anterior en su totalidad sea una buena idea o muchos de nosotros lo deseemos por completo, ¿no? Hablamos de viajes y hablamos de esta emprendedora que lideró desde un comienzo una tendencia que quizá habéis visto ahora explotar, pero que ella de alguna forma abanderó. Y que tiene un mérito enorme porque lo hizo desde la intuición y desde el convencimiento personal. Su nombre es Diana Bordón, ella es la fundadora de Facial Yoga Plan, que es una metodología que ella misma diseñó a través de una serie de viajes por países como China, como Tailandia, en los que poco a poco ya se fue formando por puro interés en el arte del masaje facial. sobre todo porque tenía muchísimo interés en descubrir formas naturales de contrarrestar el envejecimiento. Y este proyecto pues, nos llevó durante este año a escribir su historia, ¿no? Y escribir la historia de alguien no es solo un honor, es también un placer cuando se trata de escucharla. Y ella me hablaba de la palabra libertad, ¿no? Alguien que estaba acostumbrada a viajar mucho, que para quien, aunque es original de Canarias, viajar era parte de su calendario anual, ha sentido durante este año lo que significa no viajar, ¿no? Lo que significa dejar de viajar. Y se pregunta si volveremos a esta libertad, si volveremos a viajar, si volverá a esos lugares como este monasterio budista en Tailandia, donde ella descubrió hace 7 años ya como el propósito de su proyecto, ¿no? Que es democratizar la belleza a partir de una serie de métodos que son muy naturales y que son accesibles para todo el mundo. Y que vino de una crisis personal, acompañada incluso de un episodio de depresión, en la que cuando ya salió en busca de estas ideas que, de las que habla Google también, ¿no? este afán por buscar que tantas veces la vida recompensa con una respuesta, y en unos ejercicios de Vipassana en el lugar maravilloso en el que no he estado, pero que he visto mucho en Google Maps hasta el punto de sentir que en un momento dado estuve allí, un monje budista le dijo, ¿no? Crea algo para ti que tenga sentido para muchas personas. Y supongo que de todo esto nos plantearemos en el año que viene, ¿no? También me preguntaba si hay una diferencia entre viajar con la mente o la imaginación y viajar físicamente, ¿no? Y me encantaría saber qué opináis a este respecto. Nuestra siguiente invitada es una visionaria. Hay personas que van un paso por delante simplemente y ella es una de estas personas. Es una emprendedora y bueno, supongo que cuando hay este tipo de personas se dedican a cuestiones que están un paso por delante, creo que el ejercicio más valiente es apostar por ese tema cuando todavía no es mainstream, porque es fácil saltar cuando sientes que el mercado ya está preparado, pero no es tan fácil hacerlo cuando solamente te apoya una intuición, ¿no? Y creo que a Steph hay que celebrarle por el valor que tuvo en conectar internamente sus puntos y salir al mercado con un proyecto como es este, ¿no? Invisible es un proyecto interdisciplinar que busca diseñar a partir de lo que escapa a nuestra forma habitual de ver las cosas. Si lo que vemos es importante, lo que no vemos lo es todavía más. A partir de una serie de talleres y de acompañamientos, ella, que es de origen diseñadora, pero en un momento dado se dio cuenta de lo acotada que esa disciplina estaba tal y como la conocemos para abordar todas estas cuestiones, decidió lanzar este proyecto que habla incluso en su palabra de invisibilidad, ¿no? Por la influencia que tiene en nosotros, pero también por todo aquello que no vemos y por la fuerza que ejerce para que ciertas cosas no sean vistas, ¿no? De su mano llega Alberto. Alberto Barreiro es un especialista en storytelling y en narrativas que seguramente muchos de vosotros y muchas de vosotras conocéis. Con Alberto hubo una frase de Martín Gaite que habla del intrincamiento, de esta dificultad para transformar la vida en palabra. Nos llevó de la mano a ese lugar donde una persona como él ha logrado fusionar el arte y el negocio. Y esto es algo que él hace a través del diseño y que os invito a seguir verdaderamente muy de cerca, porque creo que en los próximos años los negocios van a beber mucho del arte para inspirarse en esta exploración y en esta búsqueda de soluciones que de verdad sean creativas, ¿no? La conciencia, dice Alberto, de que somos componentes interdependientes de un sistema y que nuestro bienestar depende del bienestar de otros y, en consecuencia, del sistema en general, es revolucionario. Es revolucionario pensar que podríamos inspirarnos en el arte, pero también en la naturaleza, para crear nuevas formas de vecindario, nuevas formas de convivencia, nuevas formas de habitar en las ciudades, nuevas formas de diseñar la conexión de lo que está cerca, no necesariamente lo que está lejos, ¿no? Como veis en pantalla, en medio de todo esto surgen personas que con su frescura nos recuerdan que lo mejor pasa siempre por mantener los pies en la tierra, ¿no? Y este es Andoni, es una de esas personas. Andoni, hemos trabajado mucho en proyectos distintos para clientes diferentes, pero siempre será un referente y es una persona a la que invito mucho a seguir tanto en su cuenta personal como en la de su estudio de estrategias de comunicación, Weldon. Juntos reimaginamos el trabajo para un cliente muy querido, CIC. Hicieron un proyecto maravilloso hace años ya de palabras, palabras que te ponen las pilas. Y él ha escogido la palabra todo. Y quiero leer o que veáis literalmente su copy, ¿no? Todo guapo, todo hater, todo cheto, todo random, todo nice, todo pro, todo bot, todo flow, todo cash, todo troll, todo salseo, todo hype, todo what the fuck, todo oh my god, como todos los años, todo, ¿no? Y me encanta este punto de vista también. Borja Monreal, fundador de Seek for Change, una persona que desde Canarias está empujando muchísimo todo este mundo de los refugiados. Con él por primera vez descubrí lo que era aplicar el storytelling a una, una realidad como la de las narrativas de los refugiados, cómo transformar esa visión que tenemos de los refugiados que llegan a Canarias, ¿no? Y donde la mayor esperanza que una patera tiene cuando está en medio del océano es de color naranja, porque ellos saben que si ven en el horizonte una barca de salvamento marítimo, están salvados, ¿no? Y él escogió la palabra empatía, que cruce fronteras físicas y psicológicas, que no cree barreras, sino que construya puentes, que no juzgue sino entienda, por esta capacidad, ¿no? Para generar el diálogo que lleva al entendimiento. Una artista valenciana, Ana Illueca, La Orilla. La orilla, dice ella, una palabra desde la que he visto el precipicio y también en la que me he mojado los pies. Yo tengo aquí, inspirada en sus coliboles, unos brócolis que inspiran unos cuencos que os mostraré luego si no. Esta artista es impresionante y es un ejercicio de inspiración constante y de creatividad que ojalá la ciudad de Valencia en su próxima edición del diseño 2022 celebre profundamente, ¿no? Y vamos acabando. Rosa, fundadora de una consultora, organización que se dedica a la formación y que habla de la importancia de la confianza, ¿no? Porque está presente en todas partes de su vida y porque al final desde la razón hay conexión y colaboración cuando hay confianza. Este tipo que tenéis en vuestras pantallas es Pink Morro, su nombre es Raúl. Este chico lidera junto a su co-founder del Blank Festival, uno de los eventos más importantes de creatividad y diseño de habla hispana, pero además es un grandísimo artista, una persona que este año he tenido la suerte de conocer mejor en primera persona y que habla de disciplina, ¿no? De esa necesidad durante la pandemia de haber desarrollado una disciplina nueva y haber descubierto que la palabra no es necesariamente negativa porque aplicada al día a día puede llevarte a lugares completamente nuevos. Y yo quisiera acabar este pequeño agradecimiento con un homenaje a dos personas que nos dejaron hace poco, ¿no? El primero es un poeta, Miki Naranja, al que ya he hecho profundamente de menos y especialmente porque él iba a prologar el libro que estoy escribiendo y que aún así yo sé que él de alguna forma está ahí presente, ¿no? Pero os invito a seguir muchísimo su legado que está en su cuenta de Instagram y esa palabra que convirtió en hashtag que habla de la cotidianidad y de todo su valor. Y la segunda persona es Mr. Tropical. Ambos murieron de cáncer este año y Mr. Tropical era uno de mis mejores amigos de Guatemala y había escrito un libro que no me dio tiempo a leer para poder compartir con él, pero que hablaba de la sabrosura, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de reconocer dónde está la vida e ir tras él, ¿no? Y dejarse de todo lo demás, básicamente, ¿no? Y yo quisiera acabar con una invitación a que nos envíes tu palabra. Creo que este es el inicio solamente de este proyecto y que compartas tu historia. Puedes hacerlo en mi mail, hola@belentorrosa.com, también a través de las redes sociales. Y, bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar aquí de compartir. No sé si he sido muy larga. Espero que
perfecto.
No.
Perfecto. Belén Torregrosa en estado puro, muy inspiradora. Yo creo que también muy emocionante lo que nos has contado. Me gustó mucho este concepto de palabras, ¿no? O sea, palabras para ponernos las pilas, ¿no? Porque a veces pensamos en palabras para leer o palabras para escribir, pero lo que nos has propuesto son palabras palabras para vivir de una forma nueva, de una forma distinta, fresca, divertida. Gracias.
Bueno, me alegra porque todas estas palabras pilabras nos las trajeron nuestros invitados, ¿no? Y qué hermosa esta idea de la diosa Nut, ¿no? Esta cuestión de, ¿y si todos juntos fuéramos mucho más creativos que ningún individuo, por muy genial que pueda resultar, ¿no?
Bueno, esto es lo que nos ayudan las redes a hacer, conexión, que es otro de los conceptos que ha salido desde el principio de tu exposición, cómo las conexiones que nos permite la tecnología, a veces la tan denostada tecnología, nos ayudan a generar entre todos eso que se ha llamado alguna vez inteligencia colectiva, crear realidades nuevas que son mucho más que la suma de las partes. Belén, me gustaría que me contaras un poquito qué tienes entre manos para 2021. Has comentado recién que estás terminando un libro. ¿Qué proyectos nos puedes dar a conocer ahora, Belén?
Sí, bueno, estoy muy ilusionada porque este es el año de la identidad verbal, ¿no? Es como hay una bajada muy interesante en comunicación a la palabra y a la realidad y se viene mucho de todo esto, de identidad verbal, pero también de talleres digitales, ¿no? Después de años viajando y dando talleres en un montón de lugares y pues en 2021 pues hay todo un proceso de poner este conocimiento al servicio de las personas. También el acompañamiento digital, ¿no? Este año nos enseñó que es increíble lo mucho que se puede llegar a co-crear a nivel digital. Entonces, tanto los talleres como los acompañamientos en online, o sea, trabajando juntos a través de, sin necesidad de desplazarse al país o a la ciudad, pues es algo que van a marcar un poco la línea del primer semestre, desde luego.
Bueno, ahí los tendremos en las redes y en la página web de Belén Torregrosa, este y otros proyectos muy interesantes que se trae entre manos.